Nacional Noticias. El país.
Pero hay una ley laboral en el...
Una concesión de la oposición. La actualidad corriente despejado.
Casi un mes la plataforma Prime Video estrenaba una película basada en el caso Nair Galarza, que fue muy comentada. Después se estrenó en una miniserie documental que se llama Nair, el secreto de un crimen. Son dos capítulos muy atractivos, muy interesantes, que te sirven, creo yo, para ahondar más en algo que es la historia y que tiene mucho que ver con esto que hablábamos hoy alrededor del caso Loan, de los medios que van, se apasionan por una cuestión y después se van y se retiran. Y claro, el final de la historia nunca se termina de conocer. Alejandro Hartmann es el director de Nair, el secreto de un crimen, esta miniserie de dos capítulos que se encuentra, miniserie documental que se encuentra en Prime Video. Además de, a esta altura, Alejandro, hay que decir, un hombre que filma un montón de casos policiales de la Argentina que nunca terminan de resolverse del todo. ¿Cómo estás, Horacio Marmolek? Y toda la mesa de la mañana de Nacional te saluda.
Hola, ¿cómo andan? Buenos días.
Buenos días. Ah, claro, digo, tenés Carmel encima, tenés el caso Cabezas encima, ¿qué me estoy olvidando?
Algunos crímenes.
Algunos crímenes.
Bueno, quería aclarar que este documental yo lo codirigí con Tatiana Mereniuk, que también fue guionista de Cabezas, así que es una codirección esta vez.
Es muy impresionante lo que se consigue acá, porque lo que consiguieron fue, valga la redundancia, que hablen todos, hablan a ir, habla el papá, habla la mamá, hablan los abogados, habla una abogada que toma el caso después de la condena de Nair y que al final del justo cuando termina el documental, Nair le pide que no la patrocine más. Debe haber sido un gran trabajo de encuadrar y encarar todo esto, ¿no?
Sí, de producción periodística, sí, y principalmente habla la mamá de Fernando, Silvia Mantegazza, que nunca había hablado y que para nosotros es un testimonio muy, muy importante porque también parte, digo, más...
¿Hola? Me parece que lo perdimos, Alejandro. Lo que decía él era los testimonios importantes en los cuales va pasando esto. A ver, el primer capítulo es el caso, como lo conocemos, sí. Con el juicio, etcétera, etcétera. El segundo capítulo es Nair y todo lo que ella empieza a contar después de su condena, donde Nair dice que se siente libre en la cárcel. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Y es investigar un poco más el entorno familiar, la circunstancia por la cual al papá, que es policía, no se lo investiga mucho. Uh-huh. Retomamos la comunicación con Alejandro, que decía bueno. Justo que se te cortó, que
no,
habían...
Que la tenemos a Silvia Mantegazza, la mamá de Fernando, que para nosotros, además de todo lo que genera Nair, nos parecía muy importante saber quién fue la víctima, quién fue Fernando, y Silvia nunca había hablado hasta ahora.
Es muy interesante porque es tratar de capturar todas las aristas del caso, que es mucho más complejo de lo que la narrativa oficial nos entregó, ¿no?
Sí, de hecho a mí me pasaba cuando me lo propusieron, fue una propuesta, esto lo había empezado en hace varios años que había iniciado la gente de Paramount, que había empezado a tener como algún contacto con Nair, y cuando me empecé a meter y en especial cuando la pude conocer a Nair, ahí me di cuenta que había algo muy muy potente y que iba muy más allá de la historia, de como vos decís, de la narrativa, ¿no?
Lo que aparece en el segundo capítulo es quizás el diferencial total, ¿no? Esa sinuosidad de Nair Galarza, donde quiere contar pero no puede, y un personaje mucho más complejo de lo que conocimos por los medios.
Sí, totalmente, y fue, digo, parte de justamente lo que nos atrapó y lo que nos resultó, pero muy, muy interesante fue descubrir a la persona detrás de la figurita de los medios, ¿no? Y empezar a darnos cuenta que había una persona muy torturada por algo que obviamente era el crimen y estaba relacionado con lo que pasaba esa noche, pero que iba más allá del crimen, que iba más allá de lo que pasó esa noche. Entonces este pedido, digamos, Nair, apenas cuando nos empezamos a hablar con ella, ella todo el tiempo nos expresaba la idea de que ella quería contar todo, que quería hablar, que quería decir más cosas. Y después la imposibilidad que tiene ante la cámara de hablar, y algo que obviamente está y no está en la serie, que es un poco esta idea entre lo que hay en el off y lo que hay delante de la cámara, pero creo que esa tensión se siente, que es esta sensación de que Nair fuera de cámara dice más cosas que las que se anima a decir delante de cámara. Y entonces surge la pregunta de, bueno, ¿por qué no puede decir las cosas delante de cámara? Bueno, todo eso nos pareció fascinante y nos pareció que ahí había, además de la historia, además del crimen de Fernando, había algo en relación a la personalidad, ¿no? A tratar de entender los vericuetos de la mente humana, ¿no? De qué es lo que le pasa a esta chica.
Nair, el secreto de un crimen, estos dos capítulos, yo decía, el primero es el caso como lo conocimos, con algunos agregados muy atractivos, pero claro, la segunda instancia, que es una vez que Nair Galarza está condenada, aparece todo esto donde ella inclusive dice que es el padre quien mató a Fernando. Y ustedes se lo preguntan. O sea, esa pregunta...
Pero no lo dice, pero no lo dice, porque de alguna manera, digamos, esta idea de que fue el padre es algo que ella denunció en su momento junto a Raquel Hermida, y fue una denuncia judicial, pero después cuando nosotros vamos a decirle, bueno, decínoslo, no lo dice claramente.
Pero ustedes se lo preguntan al padre.
Ah, sí, no, yo, obviamente, claro.
Y el padre les contesta.
Y el padre nos contesta, por supuesto. Y sí, bueno, es parte del trabajo de uno. Toda esa entrevista estaba, digamos, direccionada hacia ese lado. En algún momento, digo, fue una entrevista larga con el padre, que es una persona muy, así como se lo ve por momentos amenazante, porque tiene algo también físicamente, es una persona con la cual, digo, conversar muy muy plácidamente, digo, tomando un café, ¿no? Pero cuando la charla se empieza a poner álgida y empezamos a avanzar, hay que llegar a ese tema. Su hija lo denunció judicialmente por haber matado a Fernando, entonces había que hablar de eso en algún momento. El padre creo que responde tajantemente.
Sí, sí, es muy interesante. Digo, Alejandro, ahí aparece algo que también es encontrar, vos has trabajado con los grandes casos de, si se quiere, la Argentina moderna.
Algunos de ellos, sí.
¿No? Y aparece de vuelta esto de cuánto zanja la justicia y cuánto la sociedad quiere creerle a la justicia, que es lo que les dio.
Sí, hay algo ahí donde la sensación que yo tengo cada vez más es que estos casos que se dirimen en la justicia, pero que en realidad se terminan dirimiendo en los medios, ¿no? y en la sociedad y en las redes sociales, al final lo que sucede es que están hablando de alguna otra cosa, que yo no soy sociólogo, pero ni tengo por qué interpretarlo, pero que de alguna manera están hablando de otro tema. Digo, donde la sensación que yo tengo es que el crimen de Fernando está en segundo lugar, que lo que se estaba dirimiendo en el caso Nair era otra cosa, y quizás tenía que ver con el rol de la mujer, con el feminismo, con las chicas lindas matando. Digo, hay algo ahí muy complejo social que en definitiva eso es lo que está siendo juzgado, y no es la justicia al final la que juzga, porque no puede, la justicia no puede juzgar esas cosas. La justicia con suerte puede resolver un crimen y muchas veces no lo hace.
Cecilia Díbal, la tengo acá, que te quiere hacer una pregunta.
Alejandro, ¿cómo estás? Me llama la atención que justamente este documental fue precedido por también una serie de ficción sobre este caso.
Sí, una película.
Una película. Sí. Y también con el caso Belsunce te pasó más o menos lo mismo. Primero, que le pasa a un director cuando venís trabajando hace mucho tiempo y te enterás que va a salir algo parecido de ficción. Y después, ¿cómo resulta cuando se estrenan las dos cosas y conviven? ¿Genera quizás un atractivo mayor para el público para ver las dos cosas, para completar lo que uno dice y lo que otro no?
Mira, está buenísima la pregunta y te agradezco. Es algo con lo que, mira, otro proyecto que estoy haciendo ahora, que estoy haciendo afuera, le va a pasar lo mismo, ya lo sé. Sí, es algo que me viene persiguiendo, quiere decir que por ahí tengo que empezar a hacer ficción. No, pero es natural que suceda, digo, estas historias son, y es por lo cual a mí me resultan muy atractivas también, es por su, en gran medida, tiene que ver con sus componentes narrativos. Son historias que desde la narración son muy muy interesantes, sí. Digo, tienen buenos personajes, tienen buenos giros, en términos de narración clásica, ¿no? De cuentito. Entonces es lógico que quieran ser tomadas para la ficción, porque además traen todo ese morbo de ser reales, ¿no? Entonces toda esa tensión entre lo real y la historia que parece inventada, que parece una ficción, son muy tentadoras. Entonces es lógico que muchos productores quieran hacer ficciones. Y nosotros estamos trabajando en otro lugar, desde otro lugar buscamos justamente más lo sociológico, tratamos de analizar qué es lo que pasa a nivel social más allá del cuentito. Y en definitiva, la diferencia de perspectiva tiene que ver con que para mí el cuentito, ese que es muy atractivo, es justamente una excusa para hablar de otras cosas, que para mí son lo interesante. Claro. Pero de alguna manera conviven bien, porque me parece que son dos perspectivas, a la gente le entretiene mucho ver la ficción, ver el cuentito, y le ilumina ver el documental, o bueno, le ilumina algo, ¿no? Aunque terminen odiando al personaje, no importa. Entonces me parece que conviven bien y que es un buen tándem. Me parece que ha funcionado. Sí. En los dos casos.
Funciona muy bien. En el caso de Nair, creo que la entrada y salida
es la casualidad de que salimos en la misma plataforma.
Eso está buenísimo.
No, casualidad, porque nosotros éramos para Paramount y después Paramount medio que cerró y finalmente la adquirió Amazon, supongo que inteligentemente, sabiendo que tenían la ficción que era original de ellos, ¿no?
Funciona muy bien como complemento la una de la otra. Lo que pasa es que sobre algo que lo vengo diciendo, el segundo capítulo es mucho más revelador alrededor de lo que tiene para aportar, ¿no?
Bueno, porque había que contar el cuentito, porque digamos uno parte de la idea de que lo va a ver, puede verlo un espectador que no sabe nada, entonces le tenés que contar la historia, llamémosla al derecho.
Sí, claro.
Armarla.
Lo último, Alejandro, que aparece ahí es que el muerto es un hombre que se llama Fernando Pastorizo, sí. Pero el caso es el caso Nair. Y evidentemente, y sobre todo cuando redondeas con esta miniserie documental que hicieron ustedes, el personaje de Nair, ahí hay algo que no tampoco lo podés desentrañar y lo dejás abierto para que el espectador lo complete. Es un caso en sí mismo ella.
Sí, es que eso, por eso yo te decía que en una primera instancia a mí el caso no me parecía tan interesante. Yo sentía que yo no lo iba a poder contar del todo bien por nada, por distintas cuestiones, y cuando la conocí a Nair, hubo algo que me pareció que podía ser un retrato sobre una persona y los vericuetos de la mente de una adolescente que se crió de cierta manera y de una manera bastante traumática. Me pareció que ahí plástico. Entonces, creo que me da pena por Fernando y por la tragedia que sufrió su familia y su mamá, su hermana, su papá y la gente que lo quería. Porque es terrible perder un hijo, perder un amigo, un hermano, pero hay algo en Nair que es fascinante y que habla de otras cosas, insisto, más allá también del pobre Fernando.
Nair, El secreto de un crimen, Harman codirigiendo esta miniserie documental que se encuentra en Prime Video. Te agradezco este rato con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Abrazo grande. Alejandro Harman, director.
Ah.